coronel Jesús Marco Vila, jefe de la sección de enlace y apoyo a programas de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuándo estarán operativas o cuándo creen que pueden estar operativas las primeras unidades del nuevo vehículo de combate, el 8x8 Dragón?
La información disponible actualmente apunta a que tras la firma del contrato, prevista para noviembre de este año, se establece una fase de preparación industrial que consiste en el acopio de materiales, en el establecimiento y adecuación de líneas de montaje, con lo que las primeras unidades podrían recibirse hacia fines de 2021.
¿Qué necesita el Ejército de Tierra de un 8x8? ¿Qué función debe cumplir?
En realidad, el Ejército de Tierra lleva mucho tiempo necesitando disponer de un vehículo de combate moderno y que con una alta movilidad, elevada protección, sistemas de mando y control y armamento adecuados le proporcione superioridad en el enfrentamiento, aumentando lógicamente las posibilidades de supervivencia.
¿A qué vehículos va a sustituir el 8x8 Dragón? ¿Y qué vida? ¿Desde cuándo se utilizan estos vehículos?
Pues fundamentalmente aquellos que hemos estado utilizando con mayor profusión en operaciones. Me refiero sobre todo a los bien conocidos TOAS M113, que datan de los 60, a los BMR de los 80 o a los vehículos de exploración de caballería BEC de los 90 e incluso algunos más modernos como el RG-31. Desde hace aproximadamente 10-15 años se ha observado una carencia fundamental además de otras y es la escasa protección que estos vehículos proporcionaban ante la amenaza de medios explosivos improvisados, los famosos IEDs, o los lanzagranadas, también conocidos como RPGs, cada vez más frecuentes en los escenarios donde las Fuerzas Armadas Españolas despliegan.
¿Qué capacidades va a tener este nuevo 8x8? ¿Cómo va a ir equipado y cómo va a ir protegido? ¿Y qué tipo de armamento va a llevar?
Bien, el Dragón será un vehículo polivalente, versátil, con una arquitectura abierta, estandarizada, modular, por tanto con una elevada capacidad de crecimiento. Su equipamiento, en lo que ahora llaman el estado del arte, además de las características ya mencionadas, contempla unos medios avanzados de conciencia situacional, así como de comunicaciones. Su protección responde a los estándares OTAN más exigentes y su armamento pues, depende de las diversas versiones, va desde un cañón de 30 milímetros en torres tripuladas o no, a lanzadores de misiles contra carros o estaciones remotas con armamento con ametralladoras de 12-70. Y también me gustaría destacar, por último, que la aplicación de la logística 4.0 mejorará y hará más eficiente su sostenibilidad.
¿Y quién va a manejar el vehículo? ¿Cuántas personas?
Pues esto también depende de las diferentes configuraciones que constituyen la familia Dragón. Pero en su caso más numeroso, que es el vehículo de combate de infantería, será operado por un jefe de vehículo, un conductor, un tirador operador de la estación de armas o torre y un pelotón de 8 infantes.
¿Qué empresa o qué empresas van a fabricar el 8x8 Dragón?
Bueno, en el expediente actual, la fabricación de los demostradores se ha encomendado a una unión temporal de empresas formada por firmas predominantemente nacionales, como son General Dynamics Santa Bárbara, Indra y SAPA. Caso de ser las mismas en el expediente de producción, este hecho tendría dos derivadas fundamentales para el impulso y la autonomía de la industria de defensa nacional. En primer lugar, ser autoridad de diseño, lo que permitirá modificar o modernizar los vehículos a lo largo de su ciclo de vida. Y la segunda es disponer de licencia de exportación, que posibilitará una potencial venta a terceros países sin tener que depender de concesiones o permisos de otras naciones.
¿Y cuánto tiempo llevan haciendo pruebas para el desarrollo de este vehículo y en qué consisten esas pruebas?
Bien, a este respecto hay que señalar que el programa 8x8 está liderado por la Dirección General de Armamento y Material, la DGAM, y es un programa de I+D+I, por lo tanto tiene unos riesgos inherentes, encontrándose ahora en la fase de diseño, para lo cual se ha establecido, como ya he comentado, la fabricación de 5 demostradores con 5 configuraciones diferentes que albergan a su vez 5 programas tecnológicos que hacen referencia a sus sistemas de seguridad, conciencia situacional, comunicaciones, mando y control, vehículos específicos para el observador avanzado de artillería, para zapadores y para madurar el grupo motopropulsor, que servirán para redactar las condiciones que regirán la serie en su primera etapa. En la actualidad, y con carácter general, están finalizando las pruebas de los elementos de configuración a cargo de la industria y esperamos que después del verano sea el turno de la evaluación operativa a cargo del futuro usuario, que es el Ejército de Tierra, y que a este fin ha designado a la Brigada Rey Alfonso XIII, segunda de la Legión, como Brigada Experimental 2035.
¿Cuántas unidades se adquirirían y cuál sería la inversión?
Si recuerda, el pasado 14 de diciembre del 2018, el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto necesario para la adquisición de la primera fase, que consiste en 348 vehículos de combate, por un importe de 2.100 millones aproximadamente, 2.100 millones de euros. En esfuerzos posteriores se contempla una segunda etapa con 385 vehículos adicionales y una tercera de 285, con lo que al final se alcanzarían cerca de las 1.000 unidades, 998 para ser exactos, y siempre dependiendo del escenario financiero.
Llevaba mucho tiempo el Ejército de Tierra detrás de conseguir la adquisición de un vehículo de combate de esta clase. ¿Y qué ha cambiado en el tipo de amenazas para que ahora se necesite este vehículo con estas características?
Pues sin duda, las características del entorno operativo futuro no se parecerán mucho a las actuales. En aquellas primarán factores como la incertidumbre, la complejidad, la multitud de actores, estatales o no, respetuosos con las normas o no. Y esto también unido a sobreinformación, rapidez en los cambios, etcétera. Esto va a requerir procesar, por ejemplo, cantidades ingentes de información o de datos provenientes de múltiples fuentes para convertirlo en algo realmente útil y explotable, que contribuye a agilizar la toma de decisiones y de ser capaz de transmitir las órdenes con mayor presteza y seguridad. También sistemas de armas de mayor capacidad y precisión, ser más interoperables con nuestros aliados, ser más conjuntos y tener capacidad de trabajar en red. Todo ello sin perder de vista el componente principal, que sigue siendo el humano, más preparado y motivado. Por último, es de resaltar, asimismo, que el Dragón está llamado a ser el elemento vertebrador, o si se quiere, el músculo, de esa futura Brigada 35.
¿Hay modelos similares en el mercado en otros países? ¿Y cuáles son? ¿Qué diferencias hay con esos otros modelos?
Bueno, cada país tiene su propia idiosincrasia y su propio escenario. Sí que es cierto que la mayor parte de los países de nuestro entorno están acometiendo planes para diseñar sus ejércitos del futuro. Así conocemos los proyectos Agile Warrior en el Reino Unido o la Brigada Digital Prospecta en Italia, etcétera. Más cercano, y el que me gustaría resaltar, es las acciones iniciadas por Francia dentro de su programa Escorpión, que es similar a nuestra Fuerza 35, en el que encontramos diversos vehículos también con multipropósito. Por ejemplo, un 8x8, que es el VCBI, u otros como el Serval, el Grifón o el Jaguar, buscando siempre el poder adaptarse a las distintas formas de actuar.
¿Y por qué se ha optado por este 8x8?
Bueno, yo diría que por todos los factores ya enumerados y que son consecuencia de las características que se prevén en los escenarios futuros, donde nuestras fuerzas deban operar en las mejores condiciones posibles de seguridad y con capacidad para derrotar todas las amenazas a las que se enfrenten para cumplir con las misiones que se le encomienden.
¿Cuál es el proceso antes de tomar la decisión final, antes de decidir que ese es el vehículo que quiere el Ejército de Tierra?
Bien, como ya he comentado, el proceso de adquisición de los materiales en lo que se refiere a los programas especiales de armamento, y este lo es liderado por la DGAM y viene regido por diversas instrucciones del secretario de Estado de Defensa. La responsabilidad contractual máxima en esta fase la ejerce el órgano de contratación de la DGAM. Y el Ejército de Tierra colabora en el mayor grado posible a través de la oficina de programa, que también se encuadra en la DGAM. En el caso del 8x8, tanto en las plataformas como en las torres, se seleccionaron tras un filtrado del inventario internacional, analizando y valorando las diversas opciones desde diversos puntos de vista, técnicos, operativos, logísticos, de cooperación industrial o su grado de madurez tecnológica. Además, esta oficina de programa, junto a un equipo operativo del Ejército de Tierra, realizó visitas a los diversos fabricantes al objeto de tener una visión más realista del estado de madurez de los distintos materiales. El Ejército de Tierra, por tanto, participa, además de en varias fases del proceso, destacando la conceptual, como que viene a recoger la definición de los requisitos del diverso material, y, por supuesto, las previas de entrada en servicio, entre las que se encuentra la evaluación operativa que se nos ha encomendado.
¿A qué unidades van a ir a parar estos primeros, los primeros 8x8 Dragón, cuando estén?
Pues según las previsiones iniciales del Estado Mayor del Ejército, las primeras que serán dotadas de este material podrían ser las unidades mecanizadas de la Brigada 2 de la Legión, la Almogávares 6 de paracaidistas y la Galicia 7.
Coronel Jesús Marcovila, jefe de la sección de enlace y apoyo a programas de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, gracias por atendernos y un saludo.
A ustedes, un placer.